Vamos a ponernos de pie y busquen conmigo el pasaje de hoy que se encuentra en Gálatas 4, 4 y 5, en la página 1092. Y mientras que se están poniendo de pie, quiero recordarles a los que están aquí en el musical, van a estar esta semana ensayando, y hay un grupo de hermanos y hermanas que han contribuido y van a ayudar con la comida. Va a ser mañana y martes la comida para todo el equipo. Son como 75 o más personas y va a haber comida. Si usted quiere venir a ayudar a servirles ese alimento, si no es parte del musical, pero tiene un tiempecito, mañana y martes de las 5:30 lleguen. Y luego yo creo que para después de limpiar, yo creo que para las 7 ya estamos terminando con la cena, y ellos se pueden regresar a ensayar, y esperamos que Dios bendiga ese esfuerzo, ese trabajo que ellos están haciendo. Ya están viendo que artistas están acá al frente dibujando, están poniendo todo, montando todo, y va a ser algo espectacular y no se lo quiere perder. Pero no nomás venga, invite. Y hoy que vamos a estudiar el por qué tuvo que venir Jesús, buscando en sus Biblias Gálatas 4, dice el versículo 4, pero cuando se cumplió el plazo, cuando llegó el tiempo, dice la Biblia, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. La razón que Jesús vino es para adoptarnos como hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama, Abba Padre, Papi, Daddy. Así que ya no eres esclavo al pecado, ni esclavo a nada, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. ¿Heredero de qué? De una vida abundante, de una vida eterna en el cielo con Dios. Vamos al Señor en oración. Bendito Padre, te pido, Señor, en el poderoso nombre de Jesús, Señor, que tú hables por medio de tu siervo el día de hoy. Señor, hoy queremos abrir nuestras mentes y nuestros corazones para recibir la palabra que tú tienes para nosotros, Señor. Si hay alguien que está aquí, Señor, que aún no ha llegado a ese punto de creer esta historia tan fantástica, tan increíble, que es tu historia. Te pido, bendito Padre, que hoy, como este hombre de la historia, que tuvo que derretir su corazón y abrir su mente para recibir el regalo más grande que pudo recibir, el regalo de salvación. Bendícenos, Padre, el día de hoy, te lo pido. En el nombre del Padre y del Hijo y la familia de fe dicen, amén, amén y amén. Pueden tomar asiento. Los que tienen la mente científica, los que están esperando, quizás hay unos, denominaciones enteras, religiones completas, que todavía están esperando a Jesús, el Mesías. Que todavía tienen esa expectativa y esa esperanza que un día va a venir el Mesías. Hoy vamos a ver que el Mesías ya llegó y nació. Y es difícil para que algunas personas crean en ese bebito Jesús. Quiero que vean conmigo en Juan 1, el apóstol Juan, el amado apóstol que amaba Jesús, escribe estas palabras, y lo encontramos en la página 987, Juan 1, y vamos a ver rápidamente del 1 al 14 para poder entender un poquito más de lo que estamos hablando el día de hoy. Dice, en el principio ya existía el Verbo. Unas traducciones me encantan que dice que existía ya la Palabra. La palabra, ¿qué significado tiene que ya existía la palabra? La palabra que Dios habló en ese principio, hágase la tierra, hágase los cielos, hágase los animales y todo por su palabra llegó a existir. Dice, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Más el misterio. Él estaba con Dios en el principio. Cuando alguien dice Él, está hablando de Jesús. Jesús es el verbo. Vamos a ver. Por medio de Él, de Jesús, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, sin Jesús, nada de lo que está creado llegó a existir. En Jesús, en Él, estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Vino un hombre llamado Juan. No el Juan que escribe este relato, pero Juan aquí está hablando y vamos a ver la semana que viene quién es este hombre Juan. Vino un hombre llamado Juan. Aquí él se llamaba Juan el Bautista. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz a fin de que por medio de él, de Juan el Bautista, todos crean. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. En él era la luz, ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, de Jesús, pero el mundo no lo recibió, no lo reconoció. Vino a los que eran suyos, a los judíos, que él era judío, vino a los judíos, pero los suyos, los judíos, no lo recibieron. Pero entonces dice el 12, más a cuanto lo recibieron y los que creen en su nombre les dio el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Estos no nacen de sangre, ni de deseos naturales, ni por la voluntad humana, sino que nacen de Dios. Mire aquí, vamos a terminar aquí, es muy importante. Y el verbo, Jesús, se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. ¿Quién puede decir amén? Amén. El mundo lo recibe, pero no lo acepta. ¿Por qué? Tenemos que regresar al principio. Y quiero que busquen conmigo en la página 5, en el libro de Génesis, en el principio, el pecado entra al mundo. Vamos a ver que en Génesis 3, la caída del hombre, la mujer, dice en Génesis 3, 12 al 16, él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto. Le estaba preguntando a Dios, ¿por qué comiste? Y yo lo comí. Entonces Dios, el Señor, le preguntó a la mujer, ¿y qué es lo que has hecho? Y luego ella pasa también la culpa. La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Dios, el Señor, le dice entonces a la serpiente, mire la maldición que Dios dice a esta serpiente, por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes, te arrastrarás sobre tu vientre como lo hacen las víboras y comerás polvo todos los días de tu vida. Pero mire lo que dice en el 15, pondré enemistad, enemigos entre tú y tu mujer y esta mujer y entre tu semilla y la de ella. Tu simiente será aplastada la cabeza, pero tú le morderás el talón. La maldición que Dios dice a esta víbora. A la mujer le dice, multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te va a dominar. Aquí Dios da la maldición a la mujer, a la serpiente, también a Adán. Adán dice que porque has pecado, porque le has tomado la palabra de tu esposa, ahora tú vas a tener que trabajar duro todos los días de tu vida. Con el sudor de tu frente vas a darle el alimento a tus hijos y a tu familia. Y estaban esperando algo porque el pecado había entrado en el mundo. Vemos el primer pecado y luego vemos el primer sacrificio. ¿Qué fue el sacrificio? Una pobre oveja, inocente oveja, que porque estaban desnudos y se estaban escondiendo de Dios, Dios mata a una oveja, le quita las pieles y le hace ropa, vestimentos para el hombre y la mujer para tapar su desnudez. Entonces el primer sacrificio, una oveja. Podemos ver lo que la Biblia dice acerca del sacrificio, porque fue muy común por muchos años antes de que llegara Jesús. Lo podemos encontrar en el libro de Levíticos, el capítulo 1, el 2, el 3, el 4. Números 15 nos dice que tenemos, el sacrificio debe ser un animal perfecto, sin defecto, sin mancha, para que sea un sacrificio efectivo para el pecado. Pero después del nuevo pacto que viene Jesús y nace, entonces vamos a ver lo que dice la Biblia acerca del sacrificio. Busquen conmigo en 1 de Pedro 1, 18 al 21, en la página 1139. Aquí nos dice Pedro: como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El pecado se fue visitando maldición tras maldición, de generación a generación. El pecado se sigue multiplicando hasta que llegue a un punto, a un tiempo donde hay tanto pecado que Dios destruye a toda la humanidad, menos a Noé y sus hijos, y luego sigue de nuevo, y luego pasa lo mismo. Siguen multiplicándose el pecado. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de esa vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino que la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. ¿Pueden ver la conexión ahí? Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo. No fue que nació Jesús y Dios dice: ah, bueno, voy a usar a este niño. No, dice Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de Él, de Cristo, ustedes creen en Dios, que lo resucitó, lo glorificó, de modo de que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Vamos a seguir con este pensamiento buscando en la página 1130, Hebreos 10, del 8 al 14. Nos recuerda de lo que eran nuestros antepasados y lo que ellos tenían que hacer para anular el pecado. Dice, primero dijo: sacrificios y ofrendas, holocaustos y expiaciones no te complacen, Dios, ni fueron de tu agrado, a pesar de que la ley existe. Eso acabamos de ver que en Levítico 1, 2, 3, 4, en Números 15 nos dice que se necesita un sacrificio para perdonar el pecado. Así quitó lo primero para establecer lo segundo, el primer pacto y ahora el segundo pacto, que es en Jesús. Y en virtud de esta voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Cristo, ofreciendo una vez y para siempre. Ofrecido, Dios nos ofrece el perdón de los pecados por medio de la muerte, la sangre de Cristo, es lo que nos está diciendo aquí. Porque con un solo sacrificio han hecho perfectos para siempre a los que está santificando, nosotros que nos está santificando. Ya hemos hablado mucho de la santificación. También el Espíritu Santo nos da testimonio de ello. Primero dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón, las escribiré en sus mentes. Después añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Y cuando estos han sido perdonados, ya no hace falta otro sacrificio por el pecado. El sacrificio de Jesús es una vez y para siempre. Ya no es necesario. Ya no, ustedes ya pueden ir, y aún los judíos en Israel, que ya después ya no hay sacrificios. No lo están haciendo, no porque creen en Jesús, pero ya la inconveniente de hacerlo ya no se hace. ¿Sabían ustedes que Jesús fue calificado y ungido el rey necesario para quitar todo ese perdón. Mire lo que dice en Mateo 16, del 15 al 18, en la página 910. Aquí Jesús tiene a sus discípulos, les está enseñando, están en un tiempo de reposo, en un lugar muy hermoso, muy bonito, y en ese reflejo él les pregunta en el capítulo 15, versículo 15, dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Les pregunta a los discípulos: ¿quién dicen que soy yo? Y luego aquí el 16, Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque esto no te lo ha revelado ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta declaración que estás haciendo, sobre esta fe que tú tienes en mí, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no regresarán contra ella. Aquí afirma Pedro y los otros apóstoles que Cristo es el Hijo de Dios. Pero realmente Jesús dijo que Él era el Hijo de Dios. Muchas religiones, muchas denominaciones, muchas iglesias, muchos pastores dicen: Jesús nunca afirmó que Él era Dios. Él nunca dijo que Él era Dios. Mentiras. Ahí está aclarando, ahí está diciendo esa declaración. Pero también nos dice en Juan 14, del 6 al 9, en la página 1007. Aquí Jesús le responde a los discípulos que se estaban perturbando, estaban ellos, les estaba diciendo Jesús que iba a morir por ellos y por el mundo. Y luego Jesús les dice: yo, en el versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Él es el camino al cielo. Si ustedes realmente me conocieran, conocieran también a mi Padre. ¿Qué está diciendo? Si me conocen a mí, van a conocer también a mi Padre, ya que de este momento lo conocen y lo han visto. Qué interesante declaración. Al instante le dice en el versículo 8: Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre, y con eso nos basta. Queremos ver a Dios. Y luego dice: pero Felipe, tanto tiempo llevo ya con ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos el Padre? Él estaba diciendo: yo y el Padre somos unos. Yo soy del Padre. Yo soy Dios hombre aquí con ustedes. Él hizo los milagros. Él controlaba los vientos. Él levantaba a los muertos. Y decían los mismos fariseos: nadie puede hacer lo que este hombre hace si Dios no estuviera con él. Pero no nomás estaba con él. Era él Dios. Tenemos que ver lo importante de esa declaración, porque tenemos que estar firmes que cuando Jesús nació, realmente nació el Rey. Busquen conmigo en Mateo, primer capítulo, en la página 893, del versículo 17 al 21. Me gustaría leer todo este capítulo, pero es tan largo, imposible, porque esto es la genealogía de Jesús. Aquí Él está diciendo: nació Adán y luego nació este hijo, y empieza, y por mucho rato Él está dando palabra, persona por persona: este fue el papá de este fue el papá del otro, y luego Él va. Dice que el 17 comienza diciendo: así que hubo en total 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 generaciones desde David hasta la deportación a Babilonia, y 14 generaciones desde la deportación hasta Cristo. ¿Por qué era importante? Había un tribu en África que no les quería entrar el evangelio. Los misioneros trataban de compartir, les trataban de decir las historias de Jesús. Pero una vez uno de los misioneros tuvo la idea que en esta gente que estaba ahí, para ellos era muy importante de quién eran. Inclusivo ellos cuando dicen, no dicen, por ejemplo, la madre sería mamá Roy, la mamá de Roy, o este es el hijo de Rogelio el chico. Y ellos contaban generaciones, y algunos podían contar 5 generaciones atrás y decían, mi padre fue fulano, mi abuelo fue Susano, el bisabuelo, tatarabuelo, y decían, y entre más podías tú reconocer tu genealogía, entonces más importante tú eras. Entonces este misionero empieza a relatar todas estas generaciones, y como seguía, se iban sentando uno tras otro, y el jefe se paró y les dijo, cállense todos, tenemos que oír de este gran hombre, que este hombre nos va a platicar, porque este hombre tiene muchas generaciones. ¿Por qué fue tan importante que supiéramos quiénes fue ese Mateo 17? Hubo tantas generaciones hasta Jesús, dice, hasta Cristo. El 18 dice, el nacimiento de Jesús, el Cristo, qué importante que nos diga así, el nacimiento de Jesús, el Cristo, el Mesías, el escogido, el que iba a venir, el prometido rey. Vamos a ver la semana que viene qué son las promesas y cómo fueron cumplidas esas promesas. El Cristo, el Mesías, fue así. Dice, su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta, embarazada, por obra del Espíritu Santo. ¿Qué tan más claro podría ser? Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Le quería hacer un favor, la quería dejar para no humillarla. Pero que cuando, el 20 dice, pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor que decía, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo, le repite, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo, al mundo, de sus pecados. Increíble. Es lo que dice la Biblia en el libro de Apocalipsis. ¿Quién era este hombre? ¿Quién era este Jesús? Podemos ver en Apocalipsis que al verlo, dice Apocalipsis 1, 17 y 18 en la página 1156, al verlo, caí a sus pies como muerto, pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Esto fue escrito por Juan, el que estaba preso en una isla, solo. El castigo por haber estado predicando de este Jesús. Y lo ponen en esta isla, aislado, una isla, separado de su familia, de su familia de fe, de todos sus queridos y hermanos, a solas. Y luego este Juan, el que escribió que Jesús era el Mesías, dice que oye de repente una voz muy conocida. Esa voz es la voz de Jesús. Jesús se le aparece en ese lugar. Ha estado muy desanimado después de tantos años de soledad, de estar solo. Y dice que cuando oye esas palabras, dice que cae casi desmayado, porque no podía creer que estaba oyendo las palabras de su querido amado Jesús. Pero dice la Biblia que cuando él da la vuelta para ver quién estaba hablando, dice que ve a Jesús glorificado en toda su gloria, un anticipo de cómo Jesús iba a venir a rescatarnos a todos nosotros de nuestra maldad, del mundo, y se le aparece y cae a sus pies y le dice: no tengas miedo, Juan, yo soy el primero y el último, yo soy el alfa y el omega, el que vive. Hay personas que piensan que Jesús fue un buen hombre, hizo milagros, sí, hizo muchas cosas buenas, pero cuando lo arrestaron y lo mataron, él murió. Y luego lo pusieron en esa tumba y vinieron los discípulos y se lo robaron para empezar esta historia de este hombre resucitado, de este Jesús que había muerto, pero ahora estaba vivo. Porque adoramos a un Dios vivo, no un Dios muerto como muchas religiones del mundo, que todos sus dioses, todos sus líderes religiosos han muerto, han sido enterrados, algunos hasta tienen los huesos todavía de ellos, donde ellos murieron. Pero aquí le recuerda Jesús que Juan, el que vio morir a Jesús, él fue el único apóstol que pudo ver la muerte de Jesús con sus propios ojos. Todos los demás habían corrido, todos habían oído. Pero Juan estaba ahí con él hasta el fin. Él vio cuando le pusieron la lanza y le salió sangre, y toda la sangre, un baño de sangre, y al último salió líquido, claro, como agua. Toda la sangre se le salió de su cuerpo. Él murió. Juan era testigo de que había muerto. ¿Cómo es posible en este misterio que el único apóstol que seguía con vida, todos los demás ya habían sido asesinados, mártires, puestos en la cárcel y muertos todos? Juan era el único. Qué coincidencia que este era el testigo de que Jesús realmente había muerto. Y él lo vio morir, pero también lo vio resucitar de entre los muertos. Y Jesús le recuerda: yo soy el primero y el último y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo. Vivo por los siglos de los siglos. Y yo, dice Jesús, tengo las llaves de la muerte y del infierno. Ese es el Jesús que nosotros creemos. Ese es el Jesús que nosotros estamos celebrando en la Navidad. Este es el Jesús que dio su vida por mí. Rescate por mis pecados. No soy perfecto. Todos hemos pecado, estamos destituidos, separados de Dios, pero la sangre de Cristo, toda esa sangre nos limpia de nuestro pecado. Y Dios dice: cuando aceptas a mi Hijo, has aceptado la vida y la vida eterna, y tus pecados han sido perdonados, y yo jamás me acordaré de tus pecados. Gloria al Señor. ¿Lo merecemos? No, no lo merecemos. Es un regalo, como Alma estuvo cantando hace unos cuantos minutitos. El regalo que por gracia somos salvos. No algo que nosotros hacemos, no el dinero que hemos dado, no el servicio que hemos prestado. No es algo que nosotros podemos hacer ni dar, pero el regalo de salvación viene por la gracia de Cristo. Somos salvos por gracia. Es un regalo, y por eso en la Navidad nos compartimos regalos y hacemos el esfuerzo. Yo sé que es difícil, yo sé que hay poco dinero, hay mucho trabajo, hay muchos biles, pero hacemos el esfuerzo por el amor que nos tenemos unos a los otros, a nuestros hijos, para darles algo, dice el Señor en su palabra. Si nosotros, siendo malos, siendo pecadores, queremos dar buenos regalos a nuestros hijos, ¿qué más Dios tiene para nosotros? Que Él es Dios, Él todo lo tiene. Él viene a darnos vida y darnos con abundancia. Qué extravagante regalo nos está dando y estamos celebrando en la Navidad. ¿Estás listo para recibir tu regalo? ¿Estás preparándote? ¿Tienes a alguien en mente en estos momentos? Quiero que nos pongamos de pie y quiero terminar este mensaje con una invitación. Quiero pedirle a los líderes que están aquí que puedan pasar aquí al frente y estar aquí al frente para recibir y orar. Este es el momento donde nosotros podemos interceder por nuestros familiares, por nuestros hijos, por nuestros conocidos. Dios no quiere que nadie se pierda, más que todos tengan vida eterna. Y en estos momentos nosotros podemos orar, podemos pedirle al Señor que tenga misericordia de nuestras familias, de nuestros hijos, nuestros conocidos, y que por medio de nuestra vida y nuestro testimonio tenemos que decirles: yo no soy el mismo, yo no soy el mismo. Dios me ha rescatado de esa vida. No soy perfecto, pero no soy el mismo. Y Dios quiere perdonar y recibirnos. Si usted no ha hecho esa decisión, si usted no ha tomado ese paso de fe de recibir a Jesucristo como su Salvador, hoy es el día de salvación. Hágalo hoy. Venga por su regalo. Pero si usted también tiene un ser querido, un conocido que usted quiera pasar representando ese deseo que ustedes tienen de que ellos también puedan estar con usted si es creyente en el cielo por una eternidad, es el mejor regalo que puede ofrecerle a su familia. Vamos a cantar y luego la invitación es para que venga, y luego voy a hacer una oración para despedirnos de salvación y interceder por nuestros seres queridos que no conocen al Señor.